Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la frase de una mujer que nos puso a pensar en las enormes diferencias entre saber y creer que uno sabe. No se trata de una doctora en filosofía, ni de un trabajo literario, ni de una gurú de neoreligiones light a la carta.
Estamos hablando de Jim Psaki,
vocera de la Casa Blanca, que en el contexto de la batalla legal que el estado de Texas y el gobierno federal vienen sosteniendo, le respondió a un periodista:
usted nunca ha estado embarazado.
Esa respuesta, posiblemente antipática para muchos, nos puede ayudar a pensar en la gran diferencia que existe entre poner el cuerpo y teorizar sobre el asunto. La gran diferencia entre saber y creer que uno sabe.
Voy a destacar que las afirmaciones que obturan el debate, limitan nuestra opinión o anulan nuestra expresión no son nuestras favoritas.
Puede hasta sonar tonto y censurante que para que uno pueda hablar sobre determinado tema deba vivir la experiencia. O sea, no puedes hablar del sistema penitenciario si no estuviste preso, no puedes hablar de migración si no cruzaste de mojado, no puedes criticar a un presidente si no has sido presidente, y no puedes hablar de veganismo si eres una estrella del entretenimiento para adultos. Pero la afirmación de Psaki nos abre un abismo a la cruda realidad de muchísimas opiniones, conceptualizaciones, clasificaciones y calificaciones desde el desconocimiento más grotesco. Fácil es opinar de las caravanas migrantes, lo difícil es ser parte de ellas y que te repriman, como viene pasando en la militarizada frontera sur mexicana. Simple es hablar de las movilizaciones que hubo en Colombia, lo arduo es respirarse el gas antimotines. Una cosa es hablar de las maravillas del sistema cubano desde fuera de la isla, pero el cuerpo lo ponen los cubanos. Es fabuloso hacer un análisis de cómo Venezuela es ejemplo de honor frente al imperialismo.
Total, el cuerpo lo ponen los venezolanos.
Podemos hablar de democracia peruana, de política regional, de violencia institucional, de derecha brasileña, de potencias imperiales, de la evacuación de Kabul, de ser mujer en Afganistán, de ser joven en un campo de refugiados, de ser niño en Gaza, de naufragar como negro africano en el Mediterráneo.
Y también podemos hablar de aborto.
Como habló el periodista en la conferencia de la Casa Blanca, defendiendo la normativa tejana y claramente preocupado por el futuro de todos los fetos en desarrollo en Texas y más allá de la frontera del estado. Lo que sí siempre debemos ser conscientes es que somos hablantes de un par de cosas que conocemos bien, porque ahí ponemos o pusimos el cuerpo, y de mil cosas cuyas experiencias son extrañas, ajenas, externas, como para este periodista hombre ser, por ejemplo, mujer. Y no voy a usar el golpe bajo de una mujer adolescente violada por un familiar toxicómano y embarazada. Ser mujer alcanza, ser mujer es poner el cuerpo. Lo otro es teoría, y no sé por qué cada vez que se abre el debate, al igual que el de la eutanasia, debemos poner ejemplos hiper extremos, como si el debate se zanjara por el que exhiba el detalle más descarnado. Es simple, si alguien que nunca ha tenido COVID ni lo ha sufrido ningún familiar te explica durante 10 minutos el por qué cree que el virus es un invento y que en realidad no existe, la respuesta seguramente será:
usted no tiene idea de lo que está hablando, usted nunca puso el cuerpo.
En síntesis, usted nunca ha estado embarazado. Y no es que eso sea una virtud, algo ponderable, una afirmación descalificadora o una invalidación, solo que hablar de la guerra frente a excombatientes, hablar tan suelto de pobreza frente a los pobres, hablar de discriminación desde una camioneta con cristales polarizados, hablar de alto rendimiento sin subir una escalera, es como para soltar afirmaciones contundentes con cierta cautela, porque una cosa es hablar y otra cosa es poner el cuerpo. Por eso, si un reportero de una red de televisión católica trata de ponerte contra las cuerdas, me parece interesante la respuesta: sé que usted nunca estuvo embarazado. La respuesta se completó con: pero para las mujeres ahí afuera que hacen frente a esa elección es algo increíblemente difícil, y el presidente, por Joe Biden, opina que sus derechos deben respetarse. Más allá de eso, nadie va a convencer al otro,
ni necesario sería,
de cómo debe pensar, de cómo debe opinar o de qué lado debe estar, si es que hay que estar de algún lado. Pero es bueno, insisto, tener presente que una cosa es hablar de algo y otra cosa muy diferente es ponerle el cuerpo a algo.
Y ahora sí, para ponerle el cuerpo a la información, repasamos algunas noticias.
La justicia de El Salvador le da luz verde a Bukele para la reelección. Las inundaciones y los incendios siguen mostrando muchos espacios extremos en el planeta. El talibán avanza sobre los últimos focos de resistencia en Afganistán. La cuarta caravana migrante de los últimos días fue disuelta en Chiapas. Un simpatizante de ISIS ataca con cuchillo a varias personas en Nueva Zelanda. Argentina entra en la recta final de la campaña de elecciones de medio término del próximo domingo. La ultraderecha española genera un zafarrancho en la política interna mexicana. El presidente de Guatemala, Jean Matei, es investigado por presuntos sobornos de empresarios rusos. El INE y la guerra franca entre el Instituto y el presidente López Obrador tiene un nuevo capítulo. El gobernante Partido Morena fue sancionado con una multa de 4 millones y medio de pesos por retener el 10% del sueldo de los empleados en Texcoco.
¡Ay, Delfina Gómez! Pero si ya explicamos que era colaboración voluntaria de a huevo para financiar la 4T.
Y mientras Washington desclasifica documentos secretos de los atentados del 11S y el partido Brasil-Argentina se suspendía por un súbito arranque de compromiso sanitario por parte de las autoridades paulistas, nosotros les damos la bienvenida al...
¡Caos Total!
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y así comenzamos la semana. ¡Escándala! Nayib Bukele fue autorizado por la ley para una reelección. Hay un casi seguro golpe de Estado en Guinea, África, y hay más noticias de lo increíble.
¡Chale!
Tenemos una... Sí. Miren, ustedes vieron lo que fueron las celebraciones de los talibanes cuando culminó la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN de territorio afgano, todos con sus rifles. Es algo muy visto en muchas partes del
tradicional,
mundo, ¿no?
Quizás,
tradicional,
¿no?
Podríamos decir, ya. Pero sí, imágenes de disparando al aire.
Sí.
Bueno, sabido es, y hay inclusive programas de concientización de que toda bala que sube baja. Y que puede producir daño.
Ajá.
Bueno, 17 muertos por los tiros en la celebración de los talibanes en Afganistán.
Ajá.
Se reportaron al menos 17 muertos,
nada más
de esta causa. Hay otras causas, la gente muere de otras cosas, dicen los talibanes, pero al menos 17 muertos y más de 40 heridos en Kabul, en la capital.
Nada más.
Parte de los festejos, podríamos decir.
Sí.
Y otro escándalo, el de Brasil-Argentina. Estaba la fanaticada brasileña. Con la pipoca preparada para el partido. Argentina con los mates ahí listos para todo. 6 minutos se juega. Esto es por las eliminatorias del Mundial de Qatar, ¿verdad?
Claro.
6 minutos se detiene el partido.
¿Qué pasó?
¿Quién está en falta? ¿Qué ocurrió? ¿Terremoto? ¿Mare magnum? ¿Incendios en California? No. Parece que había jugadores de Argentina que habían pasado por Inglaterra, no lo habían informado, y bueno, esto hace 14 días, irrumpieron en el partido.
¿Y esperaron a eso?
Claro, ese es el enojo de Messi. Lionel Messi estaba indignado. Decía, hace 3 días que estamos aquí en Brasil. Estuvimos en el hotel, en la concentración. ¿No podrían habernos telefoneado y decir, miren, no se va a jugar, váyanse?
Circo.
Política, porque salió uno de los hijos de Bolsonaro a decir, las leyes brasileñas en territorio brasileño se cumplen y se respetan.
Claro.
De los países con unos números galopantes de la COVID, con un padre, este señor que habló justamente con un padre que la gripecina. Pero bueno, cosas así pintorescas, ¿no?
Circo.
Gente irrumpiendo en el estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy parte de de la gente de Salubridad de Sao Paulo. Este partido no se puede jugar.
Sí.
Así que suspendido. Damas y caballeros, hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Yo vengo trayendo a Eddie. El fin de semana, Iron Maiden, la banda británica de heavy metal, lanzó un nuevo álbum.
¡Qué genial!
Sí que sí, disco doble con 10 tracks.
Sí.
Son pocos para disco doble, pero porque las canciones son bien pinche largas y están bien perronas.
Bien. Sí, bueno, ¿con qué se va a encontrar el fanático de Maiden? Con Maiden sí, clásico. El fanático Maiden. De Maiden ya se encontró
clásico,
con este disco.
Sí, claro,
¿no?
Sonando
pero,
muy, muy bien.
Sí.
Con un nombre en japonés que se llama Senjutsu, que quiere decir táctica. Y esta vez Eddie es un ninja, güey.
Eddie de ninja, qué buena onda. Bueno, a ver, Lagarto, tendremos igualmente que explicar un poco para quienes no son fans de Iron Maiden.
Claro, sí.
¿Quién es Eddie? No,
bueno,
porque dicen
como...
a lo mejor. Eddie es el cantante. No, el cantante es Bruce Dickinson.
Sí, que sí,
Eddie
no
es el
ninja.
Bajista. No,
sí.
a ver.
Es como un símbolo, una especie de,
sí.
de mascota de la banda. El nombre completo en realidad es Eddie the Head o Edward the Head.
Sí.
Eddie siempre está presente en todas las portadas. O sea, no hay portada de Maiden que no esté. El creador es Derek Riggs y dice que se basó en una propaganda de guerra publicada durante la guerra de Vietnam.
Ah, para diseñar el mono, digamos. Sí. Desde el primer disco de Maiden está el personaje, ¿no?
Exacto,
tuvo sus
sí,
modificaciones.
De hecho, está como zombie, después fue presentado como cyborg, después como momia egipcia, como un paciente mental, clasiquísimo.
Con el chaleco
de fuerza encadenado.
En el último álbum, digo, porque esto siempre tuvo que ver con el concepto del álbum, ¿no? En el último, en el anterior a este del que está hablando el señor Lagartija, el año pasado, un en vivo que recupera una actuación en México y Eddie está transformado en mariachi, o sea, está vestido como mariachi. Algunos dicen, no, es el esqueleto de Iron Maiden, no es un esqueleto.
No. Y ahorita es un ninja.
Ahorita Eddie es un ninja.
Sí. El nombre de Eddie surgió de un chiste que circulaba por el este de Londres, cuando Maiden estaba dándole forma al grupo. ¿Usted se sabe el chiste?
No, lo tengo justamente, lo han enviado para el campeonato del Chistoretongo.
Lo envió Maiden.
Dado el lanzamiento del disco, dice, tenemos nuevo disco, chavos.
Como decíamos,
en cuestión conceptual, digo, el fanático de Maiden se encontró con algo fabuloso, porque es Maiden. Y Maiden siempre productivo, siempre chambeándole y con sonido aggiornado a los tiempos que corren. Es
sonando
un álbum
hermoso,
muy conceptual. Como decía el señor Lagartija, hay rolas de 10 minutos, de 12 minutos.
Muy Maiden.
O sea, es muy Maiden. Por eso es presentado como álbum doble, aunque tenga 10 tracks.
10 canciones, claro.
Pero para mí es un álbum conceptual, un viaje, digamos, y así como, digamos, una ópera o algo así podríamos asociarlo. Bueno, el chistorete, ¿no?
Sí.
El chistorete de Eddie. Una mujer tuvo un niño que solo tenía la cabeza. El doctor la consoló diciéndole, tráigalo en 5 años y muy probablemente tengamos un cuerpo para él. 5 años más tarde, el niño... cumplía años, entra su padre a la habitación, reafirmemos que era solo una cabeza.
Claro.
Bueno, y estaba Eddie ahí y le dice el padre, hijo, hoy es un gran día, es tu 5º cumpleaños y te tenemos una sorpresa muy especial con tu madre. Entonces Eddie lo mira al padre y le responde, ay no me digas que otro pinche sombrero.
Sombrero, basta.
Pero puta madre, 5 años ya tengo chingo. Siempre me regalan sombrero.
Y ya tenemos
No, es
usted, ¿eh?
No, fui yo.
Son los fans de Maiden que ya tienen nuevo material para escuchar.
Sí, tienen para disfrutarlo. A ver, yo estoy pensando en el chascudo.
Claro que sí.
Bueno, en Cereza Radioactiva, el campeón sin corona, que estaba muy contento con este nuevo material. La Roca, Abel Lunático, sin duda. El Tapi de Morón, el Javi Meral. Un disco que le va a gustar muchísimo si no lo escucharon todavía.
Ya les gustó.
Estaba pensando en el psicólogo bajista y el Landro.
Ah, mire, claro.
Porque les digo, ellos tienen tiene mucho más de progresivo este disco que el clásico Maiden. O sea, no deja de ser el clásico Maiden, pero tiene muchísimo de progresivo.
Con esas notas
este
egipcias
álbum,
que siempre tiene.
Esa está siempre. Eso está presente siempre. Esto es un concepto más japonés ninja, pero egipcio está siempre. Doctor en egiptología y demás. No, claro, por supuesto. Damas y caballeros, vamos a presentar a Rona de María, Tijuana, su conjunto, comenzado por Consejo Jofre de Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Este fin de semana comenzó la 78ª edición del Festival de Cine de Venecia. Con Zendaya, con Kristen Stewart en la alfombra roja, todo, porque recordemos que la última, la previa a esta, fue así como
virtual.
Póngale. Efectivamente. El fin de semana, Freddie Mercury hubiera cumplido 75 años. Gustavo Cerati partía hacia la inmortalidad. Y bueno, noticias y noticias. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, mudita.
Muda, Santa Verónica Nájera de los Chamorros Adorados, publicó algo que nos sacó un poco de onda en redes y que tiene que ver con el PFAS. A ver, ¿quién fue el PFAS? Tiene que ver con un recorrido realizado por la nave María Tijuana en aquel primer aterrizaje. Un personaje chilango, pero chilango pura cepa, dueño de la hija de los apaches. Un personaje muy gravitante ahí en la hija de los apaches, una clásica histórica pulquería.
Tenemos fotos con él.
Sí, pulques curados ahí. Bueno, muy, muy cercano a personajes como el Fara, como el Loco Juárez, como el Mostrenco, como el Hot Pants. Como ustedes miran, pero el Hot Pants allá en el norte, bueno, pero origen chilango, ¿verdad? Y por supuesto, Vero Nájera, que publicó, yo, bueno, por muchos años fue parte de mi vida, y yo le decía abuelito, y él me contaba historias, y estaba siempre dispuesto a contar historias de, claro, de sus épocas de boxeador y demás ahí el PFAS. Así que una todo un personajazo de DF. Y no es que estoy diciendo Ciudad de México, intencionalmente digo DF. El PFAS. Así que bueno, nuestro recuerdo desde aquí. Y muchos que se están desayunando en estos momentos estarán diciendo, no, el PFAS, yo sí me tomé un pulquito ahí hace cuánto, cómo pasó y así. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de la Sevilla, que no está solo, mijo.
Venga, mi corete.
Mi corete, my baby.
Está perfecto.
¿Le gustó el álbum de Iron Maiden?
No es del...
No, bueno, es para tranquilamente, ya le digo, muy conceptual. A que no dispone de tiempo para rolas de 15 minutos. No hay ninguna de 15 minutos. Mico, usted está faltando, la verdad.
De 12.
La más larga es 12:38, que es The Parchment. Luego tenemos Death of Cells, que dura 10:20. 7:20, There's a Hope. Bueno, sí, hay algunas un tanto largas. Pero usted no puede medir el talento por...
No, Mico.
Además que se lo tiene que... Talentazo, ¿no? Porque rolas que aguanten tanto tiempo. En fin, Mico, usted es un naco apestoso. Totalmente. Damas y caballeros, hoy es lunes y así como... Comenzamos, nos vamos a un concierto de Ricky Martin. Pasamos de Iron Maiden a Ricky Martin sin orden de continuidad.
Dale,
celebramos a Pokémon, nos abanicamos por el calor mesopotámico, nos hacemos los rulos y percibimos toda la violencia imaginable a las que nos empuja el pop. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Caos y descontrol en un mensaje que mezcla Ricky Martin y unas gitanas. Llega desde Corrientes, Argentina, la Correntina.
¿Cómo está, Correntina? ¿Qué tiene usted que decir sobre Ricky Martin? Dígalo ahora.
¿Cómo llegamos a esta situación con Ricky Martin, unas gitanas y la Correntina? Bueno, banda, ¿cómo están? Después de escuchar los recuerdos de Ley Trastorno...
Y los recuerdos
ahora
de Ley
Trastorno. Ahora todo tiene sentido. Tranquilamente podemos reunir a Ricky Martin, Martín, gitanas y mucho más. Bueno, creo que llegó el momento de sacar el recuerdo desbloqueado de mi primer concierto, al primer concierto que asistí. Qué buen tópico el primer concierto al que uno asistió, ¿no?
Porque es todo un evento que no manches.
Sí,
o sea, es Es no, la gloria.
Yo estoy pensando en el mío, que mucho no estoy recordando, pero no importa. Pero no digo,
pensando,
a veces no es el mejor debut. Digo,
es verdad.
No es ni siquiera la corriente musical por la que uno va a desplazarse a lo largo de su vida.
Sí, sí.
Tendría que
porque
tener...
uno recuerda como el primer concierto a veces.
El que eligió.
El que eligió que sea su primer concierto, pero en
a
realidad
lo mejor
hubo
no.
antes.
A lo mejor acompañó a alguien.
Claro,
a lo mejor
dinosaurio.
Algo, claro, lo convenció a alguien de algo.
Claro.
Pero bueno, tendría que ser, a lo mejor, si uno gusta del rock, por ejemplo, el primer concierto de rock.
Ahí estamos mejor, quizás.
Y tampoco le sé. Tampoco le sé, tampoco le puedo poner la rúbrica y la firma.
No.
Uno hace una especie de selección.
Póngale.
Para quedar bien con uno mismo, para quedar en paz con uno mismo, decretar: este fue el primer concierto.
El primer concierto que usted decidió pagar y ir y juntar el dinero como sea. Y decir: yo necesito estar ahí. Ese es su primer concierto.
Claro, no, mis padres me llevaron uno de José, porque yo no tenía dónde dejarme.
Póngale,
o fuimos a ver y así. Bueno, la cuestión es que volvemos a Ricky Martin. Estamos muy orgullosos de que el primer concierto ha sido Ricky Martin. Fue a principios de la década de los 90.
Ajá. Espectacular todo. Ricky Martin, los 90, Rocky, es todo un espectáculo.
Rocky Balboa. Ricky Martin, espectacular todo.
Totalmente.
A mí me cocaína, un desastre.
Ya,
los 90, claro. No, estoy pensando en Ricky Martin.
Sí.
Está desde que el tiempo es tiempo.
Ricky Martin, sí.
Y estamos hablando comienzo de los 90.
Ajá. Desde la década del 20, creo.
Desde la década del 20. Y cada día más guapo, y cada día más bonito, y cada día más.
Pedo ahí,
espléndido. Hay un pacto con el demonio.
Seguramente.
Posiblemente. Bueno, fue a principios de la década del 90, en pleno auge de Ricky Martin. Disculpe, Ricky Martin está escuchando y dice: ¿cómo en pleno? ¿Y ahora qué?
Claro. Chale, ¿no?
Que la decadencia de Ricky Martin, pero perra parada. ¿De qué estamos hablando? No, claro, pero en los 90.
Indiscutible.
Estamos hablando, a ver, Correntina, estamos hablando del Ricky Martin. Mire cómo se lo ubico.
A ver.
Del Ricky Martin de pelo largo.
Ah, claro.
Es como una raza, ¿vio?
Tengo un perro.
Que tengo un maltés. Y yo tengo un Ricky Martin de pelo largo. El Ricky Martin. Requiere su mantenimiento.
Póngale claro.
Pero las satisfacciones que te da el Ricky Martin de pelo largo.
Es otro pedo. Claro.
Otro pedo. Ahora estamos asistiendo al Ricky Martin de pelo corto. Pero bueno, creo que había sacado su hit de María. Y Fuego de Noche, Nieve de Día. ¿No es la misma rola esa? No es la misma rola. No, es verdad. Una es Así es María, tan caliente y fría, rola. En algún momento dijeron versa sobre drogas y el autor es Robbie Draco, Robbie Rosa, como muchos de los éxitos de Ricky Martin. Ricky Martin pone la cara y el talento lo pone Robbie. Bueno, y Fuego de Noche, Nieve de Día, que es un lentón.
Mire.
Fuego de Noche.
Es verdad.
Nieve de Día.
Eso no es maná.
No, pero es todo más o menos ahí, anda, todo chido. Bueno, yo tenía 13 años, es la edad de los primeros conciertos, ¿no? 12, 13 años, la adolescencia, 14. Mamá, papá, puedo ir al concierto de tal, voy con... me traen, me llevan, y así. Bueno, en ese entonces, revolución hormonal.
Sí, sí.
13 años yo tenía... empapelada la habitación con Ricky Martin de pelo largo. Era Ricky Martin en todas las posiciones, todas las poses, todas las vestimentas. Tenía el muñeco de Ricky Martin. Era Ricky Martin. Revolución hormonal. Con mis grupos de amigas nos encerrábamos horas y horas y horas y horas. Podría seguir así todo el programa. Y horas a cantar todos los temas, o sea, todas las canciones de memoria. De memoria. Escuchábamos Take That. Escuchábamos Backstreet Boys y escuchamos, bueno, preadolescentes, por supuesto, en nuestro idioma, Ricky Martin. Sí, nos enterábamos, que nada más ni nada menos Ricky Martin iba a tocar en el anfiteatro de Corrientes. Para que tengan en cuenta esto, amigos, por ejemplo, en México sería: va a tocar en la Feria de San Luis Potosí. O sea, digo, no es una plaza.
Claro,
así
fuerte.
Como que todos van.
Es como que debe haber hecho una gira, pero que no me...
Sí, güey,
o sea,
quiero hablar con Ricky.
Sí.
Y que recuerde, le digo, Ricky...
¿Cómo le quedó?
¿Cómo te quedó en la década del 90, güey, cuando hacías esas giras que hasta el anfiteatro Corrientes tocaste?
Claro.
¿Tú te acuerdas? Y que Ricky diga...
No, imposible recordar eso.
Estaba
no era yo.
Hibernando. Era otro. Estás hablando del Ricky Martin de pelo largo.
Claro,
enseguida te lo llamo. me va a decir. No mames. Ajá. A ver, lo que sería, vieron por ejemplo en México, solemos los grandes artistas, póngale. Hacemos Monterrey, Guadalajara, DF.
Póngale, quizás le sumamos uno más.
A lo mejor le sumamos algo. Sí, esto vendría a ser como que está tan cargada la agenda que le vamos a hacer un, a ver, no quiero, un Villar. Le vamos a hacer un Villahermosa, porque la raza lo merece.
Póngale.
Y Villahermosa.
Tenemos mucha gente en todos lados.
Le vamos a hacer un claro, sí, no, no quiero decir más nada, estoy. Un Guelatao en Oaxaca. Pero ¿qué? El güey quiere conocer de dónde salió ahí el benemérito. No, la raza ahí.
A huevo.
Bueno, estamos. Anfiteatro de Corrientes. Anfiteatro de Corrientes. Las correntinas preadolescentes, 13 años, que estaban todo el tiempo cantando Ricky Martin, dijeron, no puede venir Ricky acá.
Es como se asomaron a la ventana y no paraban de gritar.
Que venga Ricky a casa a tomar... Claro, todavía se escuchan los ecos que sonó y resonó permanentemente en aquellos veranos de siesta de la provincia de Corrientes. Bueno, capital, el mismo nombre, Corrientes, y las chicas totalmente excitadas, es la palabra, Martin de pelo largo les iba casi a tomar mate a la casa, ¿verdad? No lo podíamos creer realmente. Ricky Martin va a tocar en Corrientes. El culo del mundo, dice. Porque ellas se autoperciben como no es una plaza como que todos los artistas vienen acá.
Claro.
Por supuesto, rompimos tanto las pelotas de una manera, nos llevas a Montes Plata,
Es lo que corresponde.
O sea, Ricky Martin se toma el trabajo de ir a Corrientes Capital. Pues lo menos los padres le tienen que quedar los huevos de este tamaño. O sea, todas tenemos que ir. Bueno, no le dimos posibilidad a nuestros padres que nos dijeran
ni que respiren.
Ese día es el cumpleaños de tu tía Berenice. No hay modo. Todas teníamos que estar.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Enseguida regresamos con Ricky Martin, pero ahora vamos a Estudios Centrales, donde está el Team Pogo y Titi Viajera.
Titi Viajera de pelo largo también.
Titi Viajera también tiene esas etapas, ¿no?
Claro,
tenemos
claro.
La Titi Viajera de pelo largo, Titi Viajera de pelo corto. Estamos en la actualidad con la Titi Viajera, la...
Lideresa.
Esa es la palabra que estaba buscando, del Team Pogo. El Team Pogo está de manteles largos. Entonces vamos a hacer un anuncio o algo así con bastante celeridad, porque ya se viene. Estimada tripulación de la nave María Tijuana, señor pirata, señor Alberto Tomico, señorita Muda y señor capitán Roger Vinilo. El motivo de este largo y poco audaz mensaje es para informarles.
Informes, algo que le enviara a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Bueno, el próximo 11 de septiembre, es decir, el próximo sábado...
Envíeselo a su madre.
A mí...
Por favor.
Sí, también, que estén todos enterados. Escúcheme, para quien se ponga un tanto crítico con toda esta cuestión, cabe decir que la Titi informó esto, pero por los canales ocultos a la nave María Tijuana. Dijo, no es para radiar, no es para que el público... Pero yo digo, merece un homenaje... El Team Pogo realmente chambea de una manera excepcional. Titi Viajera tiene a sus...
Campeones mundiales.
Tiene a su rebaño que de vez en cuando les toma un examen general.
Total,
porque no quiere que se salgan de las filas en caso de que el mundo se desintegre. Todos adentro, dice nuestra lideresa Titi. Entonces, bueno, creo que merece este justo homenaje hacer público todo esto. El motivo de este mensaje es informarles que el próximo 11 de septiembre es el segundo aniversario del Team Pogo. Un montón. Ustedes dirán, pero hace poco el Pirata y el Lagarto anunciaron un aniversario. Era el aniversario de la cuenta de Twitter. No tenía que ver con el aniversario.
De todo.
Power Pogo.
Como ven, somos muy de aniversarios, sí, sí, lo del sí, Team Pogo. Bueno, el Team Pogo.
Los desintegrados somos muy de aniversario.
Somos muy de aniversario. Gusta, sí, 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 de hecho, los
y así
de,
es como nos gusta.
Los del Team Pokémon sí, dijeron: por favor, avísennos si para el próximo sábado, ajá, ustedes tienen previsto hacer un vivo o algo así, modificamos la fecha. Y nosotros dijimos: no, 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 hagan, hagan. Hagan, sí, que no hay nada programado. Sí, bueno, sí, entonces la cuestión es que ahí, el Team Pogo, un montón de adultos ñoños escuchando en caso y jugando a la Pokémonga. Desde luego, en este momento somos 58 miembros, de los cuales puedo considerar amigos a la mayoría, porque el absoluto no existe y en mi agenda caben pocos. Sin embargo, sí hay 57 personas a las que puedo llamar familia, con todos sus matices. Durante este tiempo nos hemos convertido en un grupo unido, se han narrado miles de historias, hemos dado y recibido consejos y hasta, bueno, estrechándonos en abrazos cuando no había COVID. La pandemia también nos ha golpeado, como a todos. Hay gente que ha perdido padres, amigos, familia en general, pero en lugar de sufrir a solas y en silencio, hemos sufrido juntos, porque para eso estamos. Me gustaría decir que somos un grupo sano, pero ¿qué hay de sano en andar corriendo detrás de unos monstruos imaginarios? Así que, bueno, me voy a limitar.
Bueno, el deporte, sí.
Sí, el deporte, sí, totalmente.
Si le aplicamos un poquito de velocidad, está bien.
Sí, sí. Igual lo de corriendo, sí, es como...
Yo no lo vi.
No, es desplazándonos.
Desplazándonos,
sí. A veces velozmente.
Ah, bien, bien.
Pero bueno, aquí me voy a limitar a decir que somos un grupo unido, familiar y sensible, porque aunque somos muy diferentes y de distintas patrias, en caso nos hizo coincidir, pero la confianza nacida del momento lúdico nos hizo estrechar más los lazos. Recuerdo que cuando se creó el grupo, todo lo que ven era pasto seco de Chernobyl. Nos hicieron bullying y aguantamos porque ya el señor pirata nos había adiestrado bien. Ah, es verdad.
Ajá.
Yo lo senté a todos los 58 miembros en mis rodillas.
No, pero en ese momento no eran 58.
No, eran menos, pero a medida que iban llegando, sí, los sentamos en las rodillas, le decíamos: chavos, ustedes están bien dañados. Ustedes están mal, deben saberlo. Pero no permitan que eso les limite. Si alguien les pregunta algo con mala intención, la respuesta es siempre: que te valga verga.
Muy
y así
bien,
fue como fueron, sí, creciendo. Y estos dos años no han sido sencillos. Incluso me atrevería a decir que, bueno, para muchos de este grupo han sido la relación más larga que han tenido. Pero creo que si seguimos juntos, no es por el juego. Ya que muchos tenemos otros grupos de los cuales no hablamos porque son ganado, sino porque, bueno, los tenemos ustedes. En caso, nos ha hecho sentir que dentro de nuestra rareza hay gente más rara que coincide con nosotros, y algo así es mágico y no pasa muy seguido. Así que quedan todos invitados a participar de nuestro festejo vía Zoom. El Arcángel.
Ajá.
Yo me voy enterando de personalidades que forman parte del Team Pogo. Sí, pero sí, el Arcángel. Cazando la Pokémonga.
¿En dónde? ¿No?
¿En dónde?
Ajá,
claro.
Sí.
Bueno.
En el campo,
en
se ve que también.
En medio del campo le aparece en la tranquera una Pokémonga y él baila cacha. Ah. Sí, bueno, el Arcángel está a cargo del catering.
Ah,
o sea,
perfecto.
Alimentos.
No, no puede fallar.
No puede fallar.
Ya,
dice, según la Titi, esto es off the record, que tiene una docena de personas trabajando en este evento. Bueno, uno evidentemente es el Arcángel.
Seguramente.
Y así que, bueno, la entrada no decepcionará. Oblón.
Totalmente.
Oblón es casa Pokémon. Mon.
Sí, güey.
Pero mira, bueno, la Gorgona oficinista.
Sí, güey.
No, pero esto es una... Bueno, está a cargo de la Galería de Arte.
Bien.
Curadores, supongo.
Impecable.
Sí, y si nos da el tiempo, habrá algunos
no
eventos.
Va a faltar alter.
Yo no conozco el caso de Oblong, pero la Gorgona oficinista en eventos de Zoom es garantía.
Claro.
No se le cae nunca. O sea, cuando se está por caer, avienta una consigna, se disfraza de algo.
Totalmente.
Toca la trompeta con el culo. O sea, es una cosa
todo
maravillosa.
Muy artístico, ¿eh?
Sí, todo muy artístico.
No, la trompeta con el culo
preciosa.
Parece así
como no, parece pero... grosero, pero no.
No,
es un...
casi ni se da cuenta que es el culo.
No, totalmente. Dice Charlie Parker.
Sí.
Bueno, a ver, y entonces, bueno, ojalá todos puedan formar parte de esta fiesta. La cita es a las 8 p.m. o sea, 20 horas.
Sí, perfecto.
Ciudad de México, ajá, del 11 de septiembre, o sea, sábado próximo.
Sí.
Quien quiera más detalles, yo no sé cómo contactar a esta gente, ajá, supongo que cazando la Pokémonga, pero arroba.
Bueno, claro.
En caso Pokémon.
Sí, que sí.
Es el Twitter oficial del grupo. Sí, claro, claro. Así que arroba en caso Pokémon. Se reciben consultas,
perfecto,
de ¿a qué hora dijo, jefe? Todas esas mamadas, ajá, que preguntan cuando ya se dio toda la información, ¿no? Bueno, ahí está el grupo Pogo desintegrado. A la lideresa Titi le enviamos un beso grande y a toda la mafia de esta Pokémon.
Felicidades.
Felicidades, porque realmente se merecen celebrar, ajá, queridos amigos. Estamos muy orgullosos de ustedes, aunque los vamos a negar siempre. Cosa horrible, cazar la Pokémon. O sea, ustedes están dañados, cabrones. Damas y caballeros, regresamos con Ricky Martin.
Ah, sí, el de pelo largo.
Fuego de noche, nieve de día, nieve de noche, fuego de día. No sé, está en Corrientes.
Sí.
En Corrientes Capital.
Ajá.
Imagino el momento,
póngale,
en que el manager de, ajá, Ricky le dice: Ricky, y vamos a tocar aquí.
Sí.
Épocas que ni el Google Earth ni nada.
No, claro. Era
así. Bueno, nosotros éramos un grupo de chicas muy intensas. Realmente es las fans.
Está bien.
Las fans correntinas,
claro, sí,
de Ricky Martin. Es decir, si la hacíamos, la hacíamos bien.
Completa.
A todo vapor, dice
a
la
todo vapor. Claro, sí.
Dice la correntina con su playera,
ajá,
de la cara, sí, de Ricky Martin de pelo largo. Bueno, el recital, el concierto, ajá, era el sábado,
sí,
y empezaba a las 9 de la noche.
Ajá.
Pero nosotras queríamos estar adelante de todo para verlo a Ricky de cerca.
Totalmente.
Ricky,
lo más
Ricky
cerca que se pueda.
Totalmente. Sí. Sí, había planes de una treparse al escenario.
Totalmente,
de otra,
claro,
sí.
Sí.
Ricky,
mínimo.
Ricky. No,
sí,
se imagina lo que fue,
ajá,
el mes antes.
Quedar en el cuello de él.
En el cuello de Ricky
del
Martin.
Gato y que se,
sí,
y
sí,
que te lleve
una boa
a pasear,
de,
claro,
plumas. Y regresar a Puerto,
claro,
Rico,
claro,
con él,
claro,
toda,
claro,
hacer toda la gira completa.
Sí, 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 sí.
La idea es que haga contacto también
visual
sí, y nada, y,
ajá,
todo, el amor, que fluya. La cuestión es que me imagino lo que habrán sido las radios y televisoras locales.
Todo el tiempo.
Un,
¿no?,
mes antes,
o
sea, por lo menos, de la llegada de Ricky.
No, claro,
no debía sonar otra cosa.
No.
Era Ricky desde, ajá, que nos despertábamos hasta que nos dormíamos.
El noticiero lo hacía un doble de Ricky.
El noticiero lo hacía un doble, sí, de Ricky con pelo largo.
Ajá.
Decía: estas son las Ricky Noticias en Ricky Corrientes. Y daba información,
sí,
local, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero a ver, la cuestión es que entonces había que hacer un sacrificio.
Ajá.
Nosotras como grupo fan, sí, club de Ricky Martin estábamos dispuestas a uno o más sacrificios.
Ajá.
Por ejemplo, ir al anfiteatro a las 10 de la mañana.
Sí.
¿No? Yo he visto gente que ha acampado,
pero
en lugares,
bueno, sí,
pero no le voy a decir meses, pero mucho, o sea, semanas antes,
pero no
de un
creo
concierto.
Que los padres la dejen.
No, aparte, no, teníamos 13 años, estábamos en época,
claro,
escolar,
claro,
todo,
claro,
el pedo, pero fuimos a las 10 de la mañana para, ajá, un concierto que era a las 9 de la noche.
Totalmente.
O sea, usted dice,
está,
pero ya llego agotado, al mediodía no le llego.
No,
tenemos 13 años,
claro,
la hormona manda, la motivación es,
no,
grande,
pasa nada,
vamos a ver a Ricky.
Impecables.
Casi,
sí,
vamos a sentir el aliento de Ricky,
sí,
cuando empiece con Así es María, tan caliente,
ajá,
y fría y todo.
Póngale
el pedo. Ah, pero qué ilusas.
¿Por
como
qué?
Porque sabrán, aquí es obligatoria la siesta en Corrientes.
Ah, chale.
Porque
fueron a la mañana, pero después se fueron a...
No, no. Y ahí llega, se despertaron tarde, volvió, el concierto había terminado. No, güey, no, es que usted nombró, por ejemplo,
ajá,
un lugar que,
sí,
se podría hacer en México dentro de una lista,
claro,
de lugares
eso,
para hacer efectivo. Entonces
calor,
dijo Villahermosa.
Sí, sí.
Bueno, perfecto, aquí haga de cuenta que lo mismo.
Totalmente,
Corriente,
wey,
verano,
huevo,
tenemos 45 grados a la sombra.
Sí.
Y nosotras, dice, por eso se duerme la siesta,
claro,
es,
sí,
invivible el mediodía.
Totalmente.
Hasta las 3, 4 de la tarde.
Sí, sí.
O sea, ni,
ajá,
los perros andan por la calle. Nosotras ahí, en la fila, el anfiteatro, o sea, anfiteatro, descubierto todo el,
ajá,
pedo a,
no,
20
mames,
cuadras,
sí,
a la redonda,
sí,
nada. A nosotras no nos iba a detener el clima.
Bien, bien.
No íbamos a preocuparnos por la deshidratación,
ajá,
ni
no,
mucho menos, porque lo único que queríamos era ser,
sí,
Ricky Martin. Bueno, nada, nada nos iba a detener. Y ahí salimos, rumbo al anfiteatro.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Y de inmediato regresamos con más Ricky Noticias de Ricky Martin en Corrientes. Pero ahora nos vamos a Jalapa, Veracruz, para saludar a la Robins.
¿Cómo está, Robins?
Hola, ¿qué tal, Naves Yux? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, muy bien. Bueno, le agradezco mucho, a usted también. Bueno, pues esta vez vengo súper rápido, ¿eh?
Sí.
Pero para contarles que hace poco me invitaron a un grupo de Método Curly Girl. ¿Qué cosa esa, no? Son los rulos, ¿no?
Sí, claro.
Gente que está muy enamorada de su cabello ensortijado. Nosotros tenemos en la fila de las desintegradas a varias.
Sí.
Comenzando, por supuesto, por Salma.
Totalmente.
Siguiendo por Tierra.
Ajá.
Y así podríamos enumerar. Se sube la Robins.
¿Qué rulos?
La Rubens. La Robins.
Sí.
La Robins.
Sí.
Rubens, gran pintor Rubens.
Ajá.
La Robins, que también tiene cabello ensortijado,
sí,
¿no? Bueno, entonces, Método Curly Girl. Por lo poco que entiendo, porque apenas le estoy agarrando mínimamente la onda, se trata de seguir una serie de pasos para que tu cabello te quede bien cute y chino definido.
Ajá.
O sea, los rulos definidos.
Sí que sí.
Tantas veces hemos escuchado en las publicidades televisivas, ajá, que dicen rulos definidos,
sí,
cabello curly girl, no sé qué. Pero estas chavas que están en todo este pedo,
ajá,
es mucho más complejo de lo que ustedes creen.
Y sí, seguramente.
Como, claro, todo.
Como todo.
A lo que
todo.
Uno dice.
Siempre todo parece más sencillo.
Le voy a entrar.
Sí.
Y cuando se asoma hay un abismo.
Sí.
Que productos naturales,
claro,
que productos que no contengan no
sí,
sé
que
qué,
sí,
que el rulo los días, ajá, de humedad, que cuidado que defina, pero no tiñe, pero que tiñe, pero que defina. O sea, todo un pinche pedo colosal que ellas, digo, es como entrar en,
ajá,
una secta.
Sí.
Bueno.
Y siempre es un pedo. Cuando no está de moda los rulos, hay que gastar un chingo de varo para que el alisado quede perfecto. Y que no, sí, porque el rulo no va ni para adelante.
Claro, claro.
Y cuando está de moda, también hay que gastar un chingo para que se vean así, tipo, wow.
Claro, y yo, lagarto, esto, ese es otro.
Es así, hay que gastar siempre.
Siempre hay que gastar, lógicamente. Hay otro grupo, que es el grupo de alisado.
Claro, claro.
Alicé. Que también es como un abismo. Uno dice, no, es la planchita de la verga.
No,
yo he visto cartelerías así,
como
diciendo, aquí alisado brasileño.
Póngale.
Aquí alisado, pero no utilizamos productos que contengan, no sé qué, amoníaco.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Aquí alisado, tu culo. Así, ¿no?
Bien, claro.
No, un pedo. Bueno, la Robins entró en esta especie de secta. Y dice, bueno, dentro del mundo Curly Girls hay varias fases y hasta hay una donde te puedes poner gel, mousse, mascarillas. Hoy me topé con una pregunta que hacían respecto al cepillado y, bueno, ¿en qué fase se hacía el cepillado? A la chica que preguntó le respondieron que justo en la fase de estilizado y de abajo hacia arriba.
Uh-huh.
¿Por qué en todos sale como un líder?
Sí.
Que huele a huele chafa, huele hasta negociar. Porque no, o sea, que se hagan las preguntas entre ellas mismas. Esto,
ajá,
me suena a reunión donde apareció Mr. Curly o Mrs.
Claro,
Curly.
Sí.
Y dijo, no, el cepillado, ajá, es en la fase, lógicamente, con unos rulos.
Sí, tiene que tener, ¿no?
Luis XV.
Sí.
Sí,
no
la experiencia.
Me venga con el alisado perfecto.
No, claro, imagínense.
No.
Yo les voy a recomendar. A mí el pelo me es lacio, no me lo voy a chinar, pero bueno, yo les comento. Bueno, con esta respuesta yo me quedé pensando y le hice la siguiente pregunta. Estúpida, por cierto, claro, una novata.
Sí.
O sea, con pelo chino, pero novata al fin. Dice, ¿alguien tiene un video de cómo hacer eso? ¿Cómo es posible peinarse de abajo hacia arriba? Necesito un tutorial, dice. Robins, pero así, de, ajá, abajo hacia arriba, sí, claro. Bueno,
de abajo hacia arriba.
Y claro,
no,
porque
yo
uno.
Yo supongo que comenzando por los cabellos que están más de abajo.
No opine,
y
usted no sabe.
Para arriba, ¿no?
Usted se está metiendo.
Ah, disculpe, disculpe.
Y que,
no.
Mire si viene un curly,
método curly.
Y le hace.
No, me haga eso que me pone mal.
Como hacía curly.
Sí,
bueno,
claro.
Yo con todo esto.
Sí.
Me vengo enterando y me causa mucha más gracia.
¿Qué?
Que justamente el gordo calvo,
ajá,
de los Three Stooges, de los tres chiflados, se llama Curly,
ajá,
que viene a querer decir rulo, ¿no? ¿Ve? Y usted también
está bien.
Pero me parece genial.
Bien,
o sea,
claro.
Moe y Larry dicen, vamos a llamar a Rulo. Y aparece
el calvo.
Calvo.
Sí.
Nah, es una genialidad, por eso tanto éxito han tenido a lo largo de su carrera los tres chiflados. Ah, Robin, disculpe, ¿alguien tiene un video de cómo hacer eso? Pregunté y me miraron así con odio. Todo porque yo en la vida vida he usado peines, nunca, jamás, never again. Ajá. Y por lo que les puse que creía que si era eso me iban a, bueno, a enredar mucho el cabello. No, pero Robbins, la primera vez que un peine toque su cabeza se va a enredar un chico. O sea, usted está varios puestos. Bueno, todos minutos después me respondieron: esto quiere decir que te peines primero las puntas y después la raíz. Para que no se te rompa el pelo al desenredarlo.
Igualmente, como chingado, primero no las sé. Puntas y después la raíz.
Pero amigos, quedé como estúpida, dice como una nubecita y se lleva las manos a la cintura. Y nadie me lo dijo. Yo misma me estaba peinando así, estaba haciéndome un batido cure.
Un batido.
Mal pedo, sí, sí, y aparecía sí, Robert Smith. Decía, rulo definido, no. Póngale,
no, pero...
pero era una onda post-punk que me mamó.
O glam, ¿no? Un
también,
glam total.
Un glam totalmente. Air Rush. Sí, totalmente. Era uno de los Motley Crue. Sí, tremendo.
Bowie
pero bueno,
el laberinto.
Era Bowie el laberinto. Y dije, eres Bowie el laberinto, sí, Robbins.
Perfecto.
No, era que lo estaba haciendo mal. Perfecto, nada. Lo bueno es que pocas en el grupo me conocen. Y una que otra, de aquí, desintegrada, vio yo, seguramente sí, alguna de las que nombré, apenas se estaba enterando. Ahora solo me queda ir por mi nuevo peine para intentarlo, a ver cómo me queda mi linda cabellera para hacerme un quite al pinche greñudo. Les quiero, nave. Besos para todos. La Robin desde Jalapita la Bella. Un beso grande.
Un beso grande.
No importa cómo le quede el cabello. No, usted es tan hermosa
totalmente.
Que todo va a andar bien.
Ajá.
Y si no, va a terminar con unos dreadlocks, sí, seguramente, claro, la Robin. Claro. Un beso enorme para la Robin. Regresamos con las Ricky informaciones de Ricky Martin en Corrientes en la década del 90 con Ricky Martin de pelo largo.
Sí.
Bueno, las horas fueron pasando.
Y llegaron las 3 de la tarde.
48 grados a la sombra. Tremendas todas, pero muy excitadas porque íbamos a conocer a Ricky.
No,
las horas fueron pasando de a poco, iban llegando más fanáticas de Ricky Martin. Ajá. A puro grito de así,
claro,
todo el tiempo. Pero bueno, todo en paz hasta que a eso de las 7:30, 19:30 horas, cuando ya estaba bajando el sol, el atardecer correntino.
Perfecto,
bueno,
sí, sí, sí. Ya se puede respirar.
Y se puede respirar. Viene el aire viene del río,
viene
Corrientes.
Ajá.
Bueno, estacionan unas camionetas y bajan aproximadamente 20 mujeres, que por la forma de vestir nos dimos cuenta de inmediato que eran gitanas.
Ah,
o sea, racita calé, faldas largas,
claro,
coloridas,
claro.
Mucha billú, mucha alhaja, mucho pañuelo en la cabeza, mucho telero a la mano,
claro.
Mucho maja, quieres a ver la suerte.
Ajá.
Mucho de esto, mucho de lo otro. La cosa es que estas gitanas, que eran muchas y bien pendencieras, casi en actitud violenta bajaron de la camioneta, se meten adentro de nuestra fila por delante, así como diciendo...
Estas
criaturas van a venir a sobarla. Totalmente. Nosotras estábamos casi primeras y pasamos a estar mucho más atrás por los empujones de estas 20 mujeres. Evidentemente una barra brava, una mafia que Ricky Martin debería conocer. Re enojadas, les empezamos a gritar, como buenas adolescentes que éramos, que la cosa no era así.
Gitana,
robaste mi alma. Gitana, me vuelves loco. Sos una droga dorada atravesando mi corazón roto. Ay, gitana, ¿por qué te vas? No, vete, le decían.
Claro,
bueno,
vete,
las gitanas nos hacían fuck you con el dedo medio.
Mire,
como decía, racita calé. Y se cagaban de la risa. Jamás se movieron de lugar.
Una
bronca. Una bronca. Nosotras con 13 años. Todo el acné juvenil, toda una bronca, faltaban 2 horas para que empiece el concierto. Y le empezamos a decir de todo.
Claro.
Y más, gitana sucia, gitana. Así empezamos. Una cosa que si Ricky nos escuchaba decía, chicas, por favor, estamos en un mundo open mind, ¿cómo van a empezar? Que váyanse. El artista consagradísimo como niveles Ricky Martin no sabe las cosas que pasan a causa de periplos por la vida, ¿no?
Ajá.
O sea, gitana sucia, gitana puerca, gitana... Gitana, sí, váyanse
gitana
a la
ladrona.
Gitana ladrona, gitana, léeme la suerte, gitana, léete el culo. Bueno, cantando, bañate la puta que te parió, gitana sus. Y así, ya más se habían sumado.
Claro.
Bueno, de golpe nos volvimos la barra brava de Mandillú de Corrientes. enloquecidas estamos. Las gitanas nos contestaban, se subían las faldas, sí, y nos mostraban el ojete, amigo. No, no. ¿Cómo puede ser esto? Esto es tremendo. Y anda a bañarte, la puta que te parió, decíamos nosotras. Momentos así, no había seguridad en el lugar. No,
no, claro, no estaba preparado para esto.
Además,
¿no?
La batalla eran unas 20 gitanas que no sabíamos, exacto, de dónde salieron, sí, y unas adolescentes que estaban totalmente enriquimartinizadas.
Sí, sí.
Bueno, hasta que la cosa se puso densa, amigos.
Ah, no manches.
La cosa se puso pesada. El lugar estaba hasta las bolas de gente. Vuela un palo entre la multitud así. Sale un palo volando.
Ajá.
No sé de dónde salió. Sí. Si de la gente que estaba dentro del...
Póngale, claro.
O de,
pero voló.
O de la camioneta de Ricky Martin, sí, que, a separarnos, ¿no? Estábamos así. Claro. Bueno, las gitanas agarran el palo. Sí, y lo volvieron a tirar. Lo vuelven a lanzar. La cosa es que tuvo que venir la policía montada a caballo para dispersar lo que fue eso, una batalla campal entre las gitanas, todas las adolescentes que estábamos ahí, las adolescentes gitanas, los adolescentes que estaban porque las novias habían querido ir a ver a Ricky Martin. O sea, todo un
ese
desmadre.
Ese mismo día, a la vuelta, había un concierto de punk rock y estaba todo tranquilo.
Sí. Tocaban los Pistols en la gira. Sí. De... Estaba CBGB, estaba cantando, una... Pero no, todo tranquilo, la gente en la fila. Unos conciertos de super metal, death metal, todo, y nada, las chavas ahí haciendo la fila. Ahora, Ricky Martin,
fue un caos,
violencia, caos, degenere, marihuaniza, menores de edad, todo involucrado.
Gitanas,
la caballería montada que tuvo que llegar. Y esta historia, amigos, continuará.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Enseguida regresamos al caos, el descontrol, las gitanas, la violencia, los adolescentes, los palos, la policía montada y todo lo que pasó con Ricky Martin, pero nos vamos para Bucaramanga, Colombia, donde tenemos al Dakar.
¿Cómo está, Dakar?
Bien, muy bien. Saludos, tripulantes. Nos llena de orgullo este mensaje del Dakar, porque dice, estoy a un par de minutos de iniciar la grabación de mi primera serie como director. Nosotros acompañamos al Dakar desde el momento en que dijo, sueño con ser director. Desde que estudió toda la carrera, desde que hizo su primer cortometraje, desde que hizo su primeros pasos en todo esto, ganando experiencia y ahora su primera, como director, su primera serie, ¿no? Y bueno, solo me resta agradecerles por siempre estar. Ustedes han sido una fuerte inspiración y sobre todo resistencia, así que me llegó la hora de la verdad, porque la resistencia existe. Desde el set de grabación nos envía unas fotografías de la serie Macho en Bucaramanga, Colombia. Digo esto para quien luego la vea,
pues claro.
Diga que ahí hay una mano desintegrada en la parte de dirección. Desde Bucaramanga, Colombia, me le saluda el Dakar, nos llena de orgullo y de alegría esto, hermano.
Qué chido,
te felicitamos, sabemos lo que estuviste esperando, ciertas oportunidades y cómo combatiste la desilusión de a veces no lograrse. Y bueno, ahí el tiempo premiando. Un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga.
Abrazo.
Locombia. Damas y caballeros, lo tenemos a Ricky Martin sobre el escenario.
Prácticamente.
Ya está.
Sí.
Bueno, la cuestión es que están todavía las chicas están afuera.
Sí.
Voló un palo.
Sí.
Las gitanas mostraban en los gente. Bueno, yo pensaba, dice la correntina de Corrientes, capital argentina, vale la pena estar 16 horas paradas,
vale la pena,
sin comer,
y a la chingada,
esquivando palos de la policía montada, de la policía de las gitanas, vale, para verlo a este pibe. Yo ya estaba caliente con Ricky Martin, pero caliente en el sentido cachonda. Estaba acá Ricky Martin, ¿por qué no viene aquí?
Exacto,
pone la cara, nos defiende a
y
nosotras.
¿Y terminó todo con él?
No. La cuestión es que entramos. entramos. Sí, entramos. No pudimos estar adelante de todo como y lo habíamos planeado.
Claro, pinche gitana.
No, es que estábamos muy cansadas.
Ya, claro,
es agotador. Era, y con ustedes, Ricky Martin. Ah, Ricky Martin.
Claro, sabes, es.
Yo me iría, póngale, por una siesta, no, recuperar un poco las horitas de sueño, decíamos entre nosotras. Bueno, sale Ricky y esta historia continuará,
sí,
porque
sí,
es el momento. Estuvimos tanto tiempo esperando el momento en que sale Ricky. ¿Qué habrá pasado cuando Ricky sale?
¿Qué pasó?
No sé, pero esto es impactante. Un beso enorme para la correntina de Corrientes Argentina.
Un beso.
Señoras y señores, llega Omar Noyes desde Santa Tecla, El Salvador.
¿Cómo está Omar Noyes?
Bueno, Omar Noyes dice, salud, nave. Primero que nada, quiero que sepan que en caso es sin duda.
Sin duda.
Campanita. Y campanita, claro, es en caso.
Campanita
es en tan
caso,
fusionados,
claro,
como.
Sí,
totalmente.
Sin duda,
Omar Noyes de Santa Tecla, El Salvador, con toda la información salvadoreña que últimamente su presidente anda dando, generalmente,
ajá,
¿no? Como siempre en la novedad. Llega Omar Noyes, se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Un abrazo grande para él. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el millo de Mérida, Yucatán, por la chica del Cencerro, por Sisu de Torreón, Coahuila, por el Coqui Goza, el Quinto Rey Mago, por el Draco 37, por Darius el Pulpo, por Chusaquelarre, por la Rasta, por Ojitos Pispiretos, por el Campeón Sin Corona, por Andy, por el MC de Cochabamba, por el Angelation de Así nos despedimos.
Adiós,
por ejemplo,
banda.
De hecho, por tener sus monitores por la info, pero nos escuchan a través de la red de las emisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo gigantesca.
Sí.
Colosal.
Bueno,
dorada.
Órale.
Imponente.
¡Wow!
Y mudándose lentamente. Ah, chale, como la estatua del general chino, güey.
El general chino, lo van a mudar, güey. Ay, ay, ay.
¿Cómo es esto?
Vamos a China.
Sí.
La construcción de la estatua,
ajá,
del general chino es,
sí,
en cuestión, costó más de 26.3 millones de dólares.
Sí, güey.
Ahora
no
van a
mames.
Tener que gastar 23.9 millones de dólares en el traslado.
¿Por qué?
Porque hay que moverla.
Hay que traslarla,
sí,
está bien.
Yo
está
creo,
bien.
Lagarto, por todo lo que estoy viendo,
ajá,
aquí, son internas políticas dentro del partido.
Seguramente, claro.
No,
sí,
bueno. Iniciaron las tareas, chale, para desmantelar la gigantesca estatua,
no,
del famoso general Wang Yu,
sí,
en la ciudad de Jinzhou. Bueno, tras fuertes críticas del proyecto, esto lo informaron medios,
ajá,
locales. Recientemente los trabajadores retiraron la cabeza de la estatua de 58 metros de altura bajo la orden del gobierno del país,
ajá,
y empezaron a reubicarla en un nuevo lugar a 8 kilómetros de distancia.
¿8?
Sí.
Nada más.
Y bueno,
ya,
pero...
Hay
8,
una frontera.
Y hay una frontera,
algo,
y hay un tema.
Sí, que sí.
El propietario del monumento, que es como en China, ¿no? La empresa estatal,
claro,
Jinzhou Tourist,
sí,
Investigation and Development Group.
Ajá, sí.
Bueno, un grupo de, ¿no?, para fomentar el turismo.
Pues claro.
Que nos parece muy bien,
sí,
esa estatua. Realmente, pues
claro,
uno quería,
güey,
ir a verla.
A
tendrá que gastar 23.9 millones de dólares para trasladarlo todo.
Ajá.
Todo. La obra,
chale,
se completó en el 2016. De hecho,
sí,
informamos de esa obra, creo, en el,
claro,
caso de que el mundo,
sí,
se desintegre. Tenía la ambición de lograr el récord Guinness.
Ajá.
No obstante, el proyecto se enfrentó a duras críticas internas de las autoridades locales. El año pasado, el ministro, los que representan,
ajá,
el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano,
sí,
Rural de China, afirmaron que el monumento,
sí,
arruinaba el carácter y la cultura de Jinzhou como ciudad histórica.
Ajá, y,
¿qué,
sí,
es eso?
Claro.
Es como colocar un Oxxo a todo vapor en un...
Es que estaba grandote.
En
como
un
que se veía
pueblo
todo
mágico.
Lados, claro.
No, pónganle... Sí, estaba grandote.
Sí que sí.
Además, la estatua...
Es como el edificio de Evo en La Paz.
Claro, se veía de todas partes.
Que...
Pero muy lindo estéticamente la estatua.
Póngale,
pero bueno, se pusieron del culo. Dijeron,
ajá,
no, esto
sí,
no es ciudad histórica,
no.
Esto no es histórico. A la
sí.
Además, la estatua se encuentra actualmente en la zona en la que se prohíbe construir edificios de más de 24 metros de altura. Entonces dijeron, pero la estatua,
claro,
que por encima del... Los constructores solo solicitaron el permiso correspondiente para elaborar la base del monumento, que es un museo en forma de barco.
Ah.
Pero arriba del barco le clavaron la,
sí,
estatua,
sí,
de 58 metros. Y los chinos de ahí dijeron, no,
no,
este es
no,
el límite,
sí,
a trasladar. ¿A dónde? A 8 kilómetros,
claro,
está la frontera,
claro,
de,
sí,
municipal.
Que se vea más pequeño.
La frontera municipal, llévenla para el Valle de Chalco, no sé, Paledomex. Bueno, John Yu fue un líder militar del periodo de los Tres Reinos, 220-280 después de Cristo, de la antigua China. Es muy querido, respetado, considerado uno de los mejores guerreros del país, pero la estatua es la estatua. Y bueno, la edificación de la estatua resultó ser ilegal, según algunos.
Ah, mire.
Bueno, en China
hay cosas ilegales.
En China hay cosas ilegales, aunque usted no lo crea, por ejemplo, esa estatua. Impresionante. Damas y caballeros, estamos trasladando la estatua, ya trasladamos la cabeza. No miren porque la imagen es bastante impresionante, claro. Pero la vamos a trasladar toda. Nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Tierra.
Hermoso
que anduvo
tierra,
de cumpleaños el día sábado. Un beso enorme para la querida Tierra.
Sí.
Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.